no hay nada que no podamos juntos.
Estamos ya en la sección junto a, y en este caso estamos junto a un amigo que conocéis porque ha estado aquí desde el principio de Radio Fapa, pero hoy viene como amigo y como persona, como ciudadano que comparte sus reflexiones en la realidad, de la realidad, a través de distintos medios. Me estoy refiriendo, como anuncié antes, a José Luis Pazos. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido a tu radio favoritas, espero.
Desde luego, puedes asegurarlo. Me ha gustado mucho que me presentes como amigo, porque esa es la parte más importante. El resto
nos conocimos por casualidad con una charla de Marta Mata.
Sí,
un porrón de años.
Sí, ya ha llovido, sí.
Efectivamente. Pues nada, te hemos encontrado en el Diario de la Educación con un artículo que publicabas, según se firmaba el acuerdo entre dos grupos políticos.
Soy Sumar, sí.
Normalmente, cuando hay elecciones, sí que alguna vez hemos organizado pues una especie de ronda sobre los contenidos de las propuestas electorales, pero en este caso es un acuerdo entre dos grupos políticos que es analizado, y nos sorprendíamos a nosotros mismos pensando cuántas veces leemos las propuestas electorales, y menos aún cuántas veces leemos al pie de la letra lo que dice determinado acuerdo, y en este caso fijándote en torno a la educación, exclusivamente a la educación. ¿Te has leído ese acuerdo de Sumar y del PSOE? Y has hecho una reflexión que nos gustaría que compartieras con las y los oyentes, que encontramos en este acuerdo que nos interese a las personas que estamos pues cerca, no en la educación, sino cerca de la educación, las AMPAs, la comunidad educativa, ¿por qué no?
Pues sí, yo me lo he leído, creo que como cualquier persona que realmente esté interesada en saber lo que se acuerda o se propone, bien en el tiempo electoral o ahora, que no es una cuestión menor, es un acuerdo para formar un gobierno, a mi juicio un gobierno necesario, pero eso es otro debate, y la cuestión es si ese de acuerdo es positivo o no es positivo para lo que cada uno de nosotros pensamos y defendemos, ¿no? Entonces, yo a título personal, por supuesto, pues me lo he leído entero y he entresacado todo lo que tiene algo que ver con educación, y porque no solamente el bloque de educación es el que habla de educación, siempre hay cosas que aparecen en otros bloques y conviene no perdérselas, ¿no? Porque si no, pues a veces puedes tener lapsus que conviene no tener, ¿no? Y bueno, yo encontré en el bloque dedicado a la economía y al crecimiento justo y sostenible, bueno, lo que es en sí una propuesta para trabajar, poner en marcha una estrategia integral sobre la productividad, ¿no? Que coordine todo tipo de políticas, entre ellas la política educativa. Y bueno, ahí yo tengo que reconocer, y lo decía, que no me gusta mucho ligar la educación al tema de la productividad, sobre todo cuando hay a veces lecturas de la productividad desde prismas que son bastante peligrosos, ¿no? Supeditando la educación a la economía y a determinadas cuestiones que no deberíamos de caer en ello tanto, ¿no? De todas formas, entiendo que esta estrategia es necesaria, ¿vale? Es decir, que no es que la estrategia no sea necesaria, pero es verdad que tendremos que estar pendientes de que el mercado laboral pues no acabe condicionando de forma inadecuada la educación, que a veces ocurre, ¿no? Luego hay otro bloque que habla de lo que es la Agenda Verde, el tema de la sostenibilidad, algo muy importante, cada vez más importante, yo diría que fundamental. Y bueno, habla de la bioclimatización de los centros públicos para convertirlos en entornos seguros, saludables, etcétera, ¿no? Y sostenibles, por supuesto. Y habla también de un plan contra el calor, y lo denomina centros educativos contra la crisis climática. Desde luego que las dos cuestiones son muy importantes, y que las dos cuestiones no están ahí por casualidad, están porque la comunidad educativa lleva muchísimo tiempo movilizándose en favor de que estas cuestiones se aborden, ¿no? Y por tanto, bueno, pues no aparece por ciencia infusa o porque a alguien de repente se le ha ocurrido que esto pueda ser bonito, pero sí es importante que aparezca en el acuerdo y que ambos partidos consiguen gobernar o continuar gobernando, pues lo lleven a efecto, ¿no? Hay otro bloque que habla de la España que avanza en nuevos derechos sociales, habla de la sanidad, y bueno, uh-huh. pues finaliza con un compromiso de poner en marcha una norma estatal que mejore la composición y calidad nutricional de los menús en los comedores escolares. Y por tanto, nada
sí,
más,
relacionado,
yo estoy completamente de acuerdo en eso, pero es que además, bueno, pues habla, lo dice de la forma que me parece adecuada, pero posiblemente insuficiente desde determinados prismas, ¿no? Es decir, nosotros, yo por lo menos soy de las personas que piensa que el comedor escolar no es un sitio para llevar a los menores a comer, sino que tiene que tener una función claramente educativa, tiene que formar parte del horario lectivo. Y bueno, esto no está en el acuerdo, pero sí creo que las organizaciones del ámbito educativo pues empujarán para que vaya hacia ese escenario, ¿no? En cualquier caso, hablar de mejorar la legislación en este terreno ya es importante de por sí, ¿no? Habla también, bueno, luego viene el bloque 4, que es el bloque de educación, sobre el que ahora me detengo un poco, y por saltar al último, el último bloque que habla de la cultura para crecer en democracia, pues bueno, habla sí. de la nueva ley de enseñanzas artísticas superiores, que quedó ahí un poco pendiente cuando se convocaron las elecciones, y bueno, pues habla también de la educación física, del deporte, de, bueno, pues apostar por este tipo de medidas que son importantes, ¿no? Sí. Sobre el bloque de educación concretamente, bueno, pues está claro que habla de aumentar la financiación, es algo que todo el mundo pedimos, habla de ese compromiso del 5% del PIB, que ya estaría conseguido de no ser que algunas comunidades autónomas estuvieran trabajando precisamente en línea muy opuesta de incrementar la financiación, por ejemplo en la que vivimos, pero no sí. la única.
Quizá, ¿vale? por tener las... la renta claro. más alta, quizá.
Sí. Lo que pasa es que, claro, en la nuestra llama más la atención precisamente porque el discurso de que somos de los más ricos y somos los que menos invertimos en educación, pues es muy chocante, ¿no? Pero, claro, ahí estamos restando a ese porcentaje del cómputo estatal, y si no estuviéramos en esa resta, pues el porcentaje del 5% del PIB ya se habría conseguido. Es verdad que no es un porcentaje ambicioso, es un porcentaje realista, y los que queremos más, pues lógicamente apostamos por ir más lejos, ¿no? Por ir hacia el 6 o incluso el 7% del PIB, como algunos países de Europa están teniendo. Pero bueno, ya con que consiguiéramos que todas las comunidades autónomas invirtieran el equivalente a ese 5%, en la Comunidad de Madrid está en el 2 y pico, pues
ya bien tendríamos invertido, entiendo, porque claro, hay formas de invertir que después lo que hacen es derivar dinero público hacia bolsillos privados. Que tampoco es una garantía.
No, desde luego. Habla del compromiso de extender la educación 0 a 3 años, y por supuesto de acuerdo. Vuelve a hablar otra vez del tema de los comedores y de la gratuidad de determinadas cuestiones, como el tema de las extraescolares. Creo que no habla y debería hablar de este pago que hacemos las familias. Bueno, yo ya no estoy en ese terreno, ya hace unos años que pasé por la etapa obligatoria, pero que hemos tenido que asumir y siguen asumiendo las familias, que es el tema de los pagos por las actividades complementarias, que son curriculares y deberían de ser gratuitas y sin embargo siguen teniendo pago, o de los materiales escolares que van añadidos a los libros, porque uh-huh. hemos conseguido una cierta gratuidad, que no total, pero una cierta gratuidad con los libros de texto, pero no lo hemos conseguido con el tema de todo ese material fungible que se gasta y que debería estar también cubierto. Bueno, habla de ampliar la red pública de FP. Yo creo que aquí está hablando expresamente también de la FP dual. Creo que queda un debate pendiente en la FP dual, porque en este país pues no termina de arrancar. Tenemos una estructura empresarial muy diferente a otros países donde la FP dual puede tener un cierto éxito y aún así sigue siendo también una opción minoritaria, pero en España pues no parece que termine, ¿no?, de arrancar del todo. Y bueno, por terminar, sí decir que hay una cuestión que bueno, hay una serie de medidas que yo comparto, como el tema de tolerancia, laicismo, que no computen las notas de religión, reforzar el currículum, uh-huh. Ir contra el acoso, mejorar la convivencia, el respeto a la diversidad, la resolución pacífica de conflictos, en fin, hay una serie de cuestiones que por supuesto yo comparto, como puede ser bajada de ratios, mejora de condiciones de los profesores, docentes y tal, y hay una medida que es la que más, digamos que es la que más se está levantando críticas y que yo pues, no puedo compartir tal cual se expresa, y es el tema de el aumento de la financiación a la escuela privada concertada para conseguir que deje de segregar. Que deje de segregar es una necesidad, que dejen de existir esas cuotas que ilegalmente están y que todo el mundo dice que no existen, pero luego se ponen encima de la mesa cuando se pide más dinero porque se dice que los conciertos no llegan y que por eso hay que pedir las cuotas, y entonces tienen el doble discurso. No existen, pero luego las ponemos porque no nos queda otra. Bueno, creo que dar más dinero para que dejen de cometer ilegalidades no es el camino, y además creo que hay una cierta ingenuidad en pensar que porque se vaya a dar más dinero, este tipo de cuotas y esta segregación va a desaparecer. Yo creo que no. Creo que aquí hay un juego perverso, no solo de los centros, sino también de buena parte de las familias que pagan esas cuotas porque les asegura que determinado tipo de alumnado no va a estar en las aulas con sus hijos y con sus hijas, y por tanto creo que, bueno, es más allá de la necesidad de ver que la derecha nacionalista tipo PNV y demás pueden llegar a firmar este acuerdo porque son de los grupos que siempre piden más dinero para la escuela privada concertada. Claro. Y ese guiño a este tipo de entidades cuyos votos también son necesarios. Bueno, no sé cuál de las dos formaciones está más a disgusto con esto de elevar el dinero de la privada concertada, pero a mí, así dicho, y con la justificación que se da, no me parece, no lo apoyo. Esa parte no lo apoyo, ¿no? Aún así, el acuerdo para mí, globalmente, es un acuerdo positivo, y por supuesto hay que siempre valorar y poner en la balanza y si no hay acuerdo, ¿qué pasa, no? Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Es que volverán a gobernar entonces no quienes quieren elevar un poquito el dinero en la concertada a cambio de que dejen de segregar, sino que gobernarán los que les dan el dinero a cambio de nada y tienen políticas directas de segregación. Por tanto, sí, yo apoyo el acuerdo, aunque haya alguna cuestión con la que discrepe, porque es verdad, en un acuerdo que hacen otros, pues estar de acuerdo en el 100% de las cosas es muy difícil, por no decir que es prácticamente imposible, ¿no?
Me ha parecido además muy importante en la lectura de este artículo que dabas la opinión sobre lo que no figura, mejor no hablar, y sobre todo en una negociación. Me parece que es muy sabio y práctico, especialmente.
Sí, yo creo que cuando quieres llegar a acuerdos, tienes que ser consciente de lo que puedes pactar y de lo que no puedes pactar. Y creo que ambos partidos, lógicamente, tienen cuestiones que les gustaría poner en el acuerdo, pero que la otra parte no aceptará. Y además, si fuera solo un acuerdo necesario entre dos partidos, bien, pero es que necesariamente se necesitan otros votos con unas posiciones ideológicas diferentes, y lógicamente pues el acuerdo no puede llegar tan lejos como a lo mejor las dos formaciones querrían que llegase, ¿no? Y bueno, yo lo que no quiero, no me parece lo más sensato, es empezar a cuestionar los acuerdos por lo que podrían haber dicho y no dicen, porque lo que no está dicho tampoco está prohibido, y esto tiene que tenerlo en cuenta la gente. Es decir, lo que no aparece en el acuerdo, al no decirse tampoco que no se va a hacer, es algo que puede ocurrir y puede aparecer, y que las organizaciones del ámbito educativo pueden presionar para que aparezca, ¿vale? Por tanto, no cuestionar el documento por lo que no dice. Bueno, pues no dice tantas cosas, tampoco todo lo dice la Constitución española, ni lo dice en la normativa europea, ni... Hay que ir a lo que pone, ¿no? Lo que pone, para mí, es mayoritariamente positivo.
Y hay que ir hacia el texto, siempre. Y nuestra educación democrática no todos la hemos tenido bien. Me parece que pasa por ceñirse a la realidad, a lo que realmente se dice, y elaborar y ser capaces de hacer una crítica constructiva. Yo creo que muchas gracias por tu... Ya nos tenemos que ir, José Luis. Muchísimas gracias por tu ejemplo, porque el ejemplo de pensar es muy bueno para la sociedad. Así que...
Creo que deberíamos hacerlo más, y creo que la gente pierde demasiado tiempo en inventarse noticias y titulares falsos y en leer lo que otros le cuentan en lugar de leer la realidad o buscar el documento y leérselo y hacer su propia composición del lugar, ¿no? Yo creo que eso es importante y que además hay que recuperar eso.
Pues un millón de gracias y un abrazo muy grande. Nos seguiremos encontrando en las ondas. Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo, Juan. Hasta otro día.
Chao.